Muy bien, Daniel capítulo 4, verso número 28. Muy bien, 4:28. Y vamos a leer esos versículos. La palabra de Dios dice así: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y con los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo ha dado a quien él quiere. Oremos. Padre, te pedimos tu bendición para la palabra de esta tarde. Oramos, bendito Señor, que puedas ministrar nuestras vidas, podamos, Señor, ser exhortados a través de tu poderosa palabra. Te damos las gracias por tu amor, por tu fidelidad, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Muy bien, veo bien poquitos. Este culto quizás lo vamos a quitar, lo vamos a pasar también más temprano. Muy bien. Sí, no quieren venir en la tarde, ya están haciendo muy cómodos. Pero bueno, hoy le vamos a hablar a los soberbios. Entonces, desde la mañana estamos hablando. Muy bien, el capítulo 4, fíjese bien, el libro de Daniel es un libro que la tradición lo ubica en un tiempo muy difícil. Es decir, hay un conflicto hoy en día con el hecho del tiempo en que fue escrito. Porque digamos que los eruditos más modernos están datando este libro alrededor del 160 antes de Cristo, 170 antes de Cristo. Claro, esto los teólogos antiguos, conservadores, no lo van a aceptar, sino que es un libro que nosotros lo ubicamos en el tiempo de la deportación. O sea, la tradición antigua lo ubica en el año, quizás un poquito por el 500, ¿verdad? 50 por ahí antes de Cristo. Pero ¿por qué? Porque el libro tiene una parte profética muy fuerte, en donde depende mucho, digamos, la teología conservadora, la teología de hoy en día, digamos, de toda la parte escatológica, depende de esa parte. Entonces hay un pleito, una pugna fuerte de saber cuándo fue escrito. A nosotros eso ahorita no lo vamos a tocar, ¿verdad? Entonces la parte profética es la parte quizás un poquito más complicada, porque vaticina, establece el proceso de cómo el anticristo va a ser levantado, va la función de cómo y ese tiempo de la tribulación se va a desarrollar, y eso pues tiene una relación directa con el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y algunas otras partes apocalípticas de Mateo 24, etcétera, etcétera. Entonces, ahora, la parte, digamos, que nosotros relacionamos como una parte no escatológica, tiene que ver con acontecimientos que pasaron al profeta Daniel. Ahora, esto yo lo aprendí hace años, ¿verdad? El libro es bien complicado porque tiene una parte escrita en arameo, ¿verdad? Y esto, pues, eruditos como Evis Carballosa y otros más dicen que la razón es por eso, por el carácter universal que tiene, es decir, que ha sido escrito también para que lo entiendan los gentiles, ¿verdad? Entonces, está escrito en hebreo y en arameo. Entonces, es algo bien, digamos, bueno, bien detallista del libro. Entonces, nosotros vamos a basar nuestra enseñanza hoy en una parte bien práctica, en el capítulo 4. Ahora, este capítulo 4 tiene, digamos, por lo menos yo considero que podemos ponerle unas 3 etapas, pero puedo estarme equivocando. Mi deseo es que usted, si quiere, ¿verdad?, si le interesa, puede ahorita marcarlas, porque son las que nos van ahorita a trascender para poder hacer la explicación del texto. En primer lugar, están los versículos 10 al 18. Los versículos 10 al 18 es donde Nabucodonosor, ¿verdad?, relata el sueño. Él anda buscando una serie de místicos. Ahí aparece entre los que él menciona, ¿verdad? Magos, astrólogos, en el versículo 7, adivinos, caldeos y gente que le interpreta el sueño, y no hay, porque el que le va a interpretar el sueño es el profeta Daniel. Entonces, del versículo 10 al versículo 18 se relata el sueño. Es un sueño bien interesante, porque pues él ve pues un árbol que va creciendo, un árbol que está grande, con una gran cantidad de follaje, con aves ahí, este árbol. Pero lo que sucede es que en lo que él cuenta del 10 al 18 es que pues un ser celestial, que en hebreo es un vigil, ¿verdad? No es tanto un ángel, pero dice que da una orden, y la orden es que lo hagan caer. Entonces ahí se ve la decadencia del árbol, o sea, se ve cómo el árbol ha crecido, pero después se ve cómo el árbol ha descendido. Entonces, esto es lo que relata el rey Nabucodonosor, y le dice a Daniel: fíjate que he tenido este sueño, interpretámoslo. Entonces, del 19 al 22 se da la interpretación del sueño, exactamente del 19 al 27, perdón, ahí me equivoqué, se da la interpretación del sueño. Ahí entonces Daniel le explica en qué consiste ese árbol, en qué consiste y qué significa esa simbología. Poética, sí, pero en la Biblia pues el árbol tiene varias interpretaciones, pero ya la vamos a explicar. Entonces, del 19 al versículo 22 está la interpretación del sueño, y la parte en que vamos a basar nuestra enseñanza es del 28 al 37. Esas están divididas en tres partes, pero quizás voy a ocupar solo dos. La primera, del versículo número 28 al 30, 28 al 30, aparece el orgullo. Diga conmigo: el orgullo. No, pero dígalo bien, ¿verdad? Todos achicados. Todo el orgullo, digan conmigo: el orgullo. Con todo el orgullo. Entonces, ahí aparece el orgullo de este personaje, ¿verdad? Entonces, eso está del 28 al 30. Del 31 hasta el versículo número 33, diga conmigo: se cumple la palabra profética. Con eso a mí me basta. Con que usted venga y ve, 28 al 30 es el orgullo, del 31 al 33 es el cumplimiento de la palabra profética. Ahora, ¿qué podemos sacar de aquí? O sea, la pregunta es: ¿qué es lo que vamos a aprender? Primero, comencemos por donde vamos, ¿verdad? Que es la porción de versículos que vamos a estudiar. En primer lugar, el rey ha recibido una advertencia. El sueño es una advertencia. El sueño es una revelación de parte de Dios de lo que tiene que cuidarse el rey. Entonces, es algo muy peculiar, porque ya está advertido. Y incluso Daniel le dice al rey Nabucodonosor: hey, mira, Nabucodonosor, necesitas hacer esto, ¿verdad? Necesitas advertirte de esto. Pero ¿cuál es el problema? Él no lo hace. Eso lo vemos en el versículo 27. Mire lo que dice: Daniel le advierte a Nabucodonosor que tiene que hacer un ajuste, que tiene que hacer un ajuste de su vida, un ajuste de cómo él tiene que ver las circunstancias, pero no lo va a hacer. Él no lo va a hacer. Ve el 27: por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Pues entonces él no escuchó el consejo de Daniel. O sea, el sueño fue una advertencia. ¿Por qué, hermano? Mira, realmente yo estuve explicando esto el día viernes, que expliqué el vellón y la lana, ¿verdad? Porque el vellón de lana y el rocillo, porque lo que sucede es que Dios no es que nos va a hablar hoy en día por sueños. Puede hacerlo si él así lo quiere. Me decía una hermana que fue sanada de cáncer, que recibió sanidad. Fíjese que bien maravilloso el sueño que ella tuvo, porque primero ella recibió, ella sintió la sanidad de Dios, pero a ella en un sueño Dios le puso eso. Dice que ella en el sueño vio unas bolsas negras, y súper interesante. Yo quisiera que ella viniera. Entonces dice que ahí se le apareció, le miento quién fue el que le estaba hablando, pero le decía: ese es el cáncer que yo te he quitado. Ese es el cáncer que yo, ahí está todo lo que te tenían que quitar, porque ahí incluía la matriz, incluía todo, hermano. Y mire, qué maravilloso y qué fiel fue Dios, que cuando le hacen a ella, hermano, el chequeo, una ultra, le volvieron a hacer, ¿verdad?, una evaluación muy, muy, muy detallada, ¿verdad? El cáncer había desaparecido. Entonces, o sea, Dios nos habla por medio de cosas, ¿verdad? Entonces, ella interpretó en el sueño: esas bolsas tienen tu cáncer, tienen las partes con cáncer que tú tenías en eso. Y mire, hermano, el médico no creía. Fue tan así, tan, mira, vos crees en Dios, le decía, porque ahora él también cree, porque fue tan impresionante el milagro que Dios le hizo a esta mujer, que es hermana de esta iglesia, servidora, y es algo maravilloso. Pero ¿qué es lo que pasa? Dios, cuando nos va a hablar, Él nos va a hablar por medio de nuestras situaciones. Diga conmigo: situaciones. O sea, Dios habla por medio de circunstancias. Cosas que tal vez no se te han ocurrido. Y de repente, hermano, yo no quiero decir que Dios habla solo con choques, con accidentes. O sea, Dios habla, hermano, hasta por una persona te lo puede decir, ¿verdad? Que cuando Él te va a decir esto, cuando se te complica una circunstancia. Fíjate que hoy en la mañana hablaba con William Pérez y le decía: mire, William, esto no es de Dios. Demasiado hemos forzado las cosas. Por ejemplo, cuando estás forzando algo y lo empujas para que pase y no pasa, eso no es de Dios, hombre. No estés peleando. ¿Para qué vas a estar peleando? Y que mire que se me olvidó el DUI y que no sé qué. Y ya te dijeron que no, pero vos seguís peleando con lo mismo. Y lo más probable es que consigas lo que querés, pero no va a ser de Dios lo que vas a recibir. Porque Dios te ha detenido, te lo advirtió, te lo dijo, pero fuiste necio. Entonces yo rapidito entiendo, hermano. No es que me la lleve de que, pero vaya, si hemos comenzado una cuestión, hemos comenzado un camino que seguir y tenemos tanto problema, no, hombre, yo simplemente no, pues no necesito estar yo en conflictos, peleando. Si no me da paz, no lo hago, pues. Ahora, ¿cuánta gente aquí hay necia, verdad? ¿Qué le dice el Señor? Esto no sirve, ya se te complicaron las cosas, te quitaron el trabajo, te dijeron tal cosa. ¿Y qué hiciste? Seguiste adelante. No, hombre, hermano, mira, hoy hay maneras en que Dios habla. Y son más efectivas que los sueños, porque Él habla por medio de gritos, Él habla por medio de situaciones que te acusan. De repente se te complicó la situación en el trabajo. Es Dios hablándote que corrijas alguna circunstancia. Pero en este caso, ¿qué hizo Nabucodonosor? No hizo caso. No hizo caso. ¿Y qué hizo? Se le olvidó. Lo que Daniel le dijo: mira, esto es lo que va a pasar. No, él pasó de largo el consejo. Y mire lo que pasó en el versículo número 28. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. 29. Al cabo de 12 meses. Diga conmigo: tiempo de gracia. Vaya, usted siga lo mismo, pues. Vaya a seguir viendo a la chica después del culto. Está bueno. Dele. Usted siga viniendo a la iglesia. Siga viniendo, no tenga problema. Y vaya a ver a la chica después, está bien. Pero eso es por un ratito. Porque ya va a venir un momento donde Dios, yo le llamo a esto, cuando Dios te deja la pita larga, dice: está bien, hacelo. Los antiguos, los de la reforma, peleaban por el libre albedrío. Entonces, algunos dicen: es que Dios nos ha dado libre albedrío. Sí, pero el libre albedrío, hermano, es que te lo da a Dios a ti. ¿Y qué haces tú cuando estás en la libertad? Siempre te enorgulleces. Siempre, no, esto no significa nada. El choque, no, esto no es nada. Es que me quitaron el trabajo, eso no es nada. Me robaron tal cosa, no, eso no pasó nada. Mira, hermano, cuando te pasen situaciones, lo primero que tenés que hacer es: ¿por qué me pasó esto y para qué me pasó esto? Algo Dios te quiere enseñar. Algo Dios quiere decirte. Algo el Señor quiere mostrarte y no te estás dando cuenta. Pero ¿qué pasa? Pasaron 12 meses, suficiente para que Él hubiera cambiado. Suficiente para que él hubiera ajustado las cosas. ¿Y qué pasó? No le importó. Siguió en lo mismo. Y él siguió en lo mismo. Fíjate que yo todavía, alguien que estaba aquí, uno de los muchachos de la iglesia, le dije, mira, te va a pasar esto. Se lo dije hace una semana, hace 4 semanas le dije, esto te va a pasar. Cabal. Chocó el carro. Ya se lo advertí yo, le volví a decir. Oíste bien, esto es una advertencia si no arreglas las cosas. Ya lo enderezó, está bien. Pero ahí lo estoy viendo. No quiere cambiar. ¿Qué le viene? 12 meses de gracia. Yo no sé cuántos meses te va a dar. Pero es que, hermano, la actitud con la que hacemos las cosas. La actitud con la que todavía le dije, mira, y deberías de sacarte estos documentos. Ay, yo de mis ahorros, yo tengo $3,000 y que no sé qué. Ay, está bien, tenés $3,000. Pagar lo que tenés que pagar, pagar los documentos. ¿Y qué hace él? No, le valió un sorbete. Está bien, pues seguí. Yo ya pasé por ahí, men. ¿Querés que te cuente? Yo venía en una camioneta y Isuzu Rodeo, chiva gris. Chulada de camioneta, y yo venía a cabal cuando uno hace el cruce ahí por la zona, por la plaza Merliot, cuando uno va para el volcán, para el Boquerón, ¿cómo se llama? El volcán. Y en esa época estaba el semáforo, y ya me habían dicho: mira, no te juntes con esta gente, no te juntes con esta gente. Y yo en la camioneta no vi el semáforo, me lo paso, hermano, y retrocedí el otro carro, hermano, lo dejé. Mire, la camioneta quedó buena, si la que quedó ahí fue una señora, yo bien me acuerdo, un Chevy Monza. Y la señora nerviosa temblaba y yo abrí la puerta, la saqué, ¿verdad? Señora, le ayudo, pero el carro destruido usted. ¿Pero qué le había dicho yo? No, hombre, no te preocupes, yo tengo que no sé qué, yo tengo lo otro, ya me lo habían advertido. Y dije que por eso nunca se me olvidó. Yo tengo suerte con las canciones. No, la suerte no existe, pero yo bien me acuerdo que venía oyendo una canción de Alejandro Sanz. Y porque se me puso negro todo. Choqué el carro, la camioneta me quedó doblada. El carro de ella me costó el chiste $1,500. Pero ¿qué pasa? Era una advertencia. Necio, necio, no andes agarrando estos carros, no andas haciendo negocio con esta gente, no andas. Y hasta que se me hundió toda la vida por necio. Yo ya pasé por ahí, pero aquí hay un montón de jóvenes que uno les da consejo, les dice las cosas y les vale un sorbete, no les importa. ¿Y qué pasa? Al rato ya vienen con los, ya 20 años y la vida toda destruida, sin necesidad. Pero uno les aconseja, les dice, y uno se ve en ellos porque uno ya pasó por ahí, ¿verdad? 12 meses le dio chance a Dios y le dice, en 12 meses no te toco, pero ¿sabes qué? Después viene ya Dios y se mete en tu vida, amén. Cuando menos sentís, cuando menos pensás, cuando menos estás esperando, viene el Señor y dice, bueno, pues ya te advertí, te dije las cosas que tenías que hacer, no me hiciste caso, pues ahora vengo yo. Mire lo que dice el 29, al cabo de 12 meses paseando en el palacio real de Babilonia. ¡Ah! En el palacio sos el rey, ay, sos grande y sos bueno y la gente te aplaude, la gente te ovaciona, te dan carreta, te dice qué bonito estás, qué bonita sos. Ay, papito, eso ya pasé yo también por ahí, vieras qué chulo era, ¿verdad? Mira cómo he terminado. Entonces no, ya pasé por ahí. No, vos sos bueno para esto, vas a hacer aquí mentira, pura carreta. Pero uno rapidito se va en la mentira de la gente. ¿Y qué pasó? Él estaba, Nabucodonosor estaba en el palacio y estaba bien tranquilo. Y mire lo que dice, mire lo que dice, en el palacio real de Babilonia, 30, habló el rey y dijo, ay papito, ¿no es esta la gran Babilonia? ¿Eh? Que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Ay, papito. Ah, ¿no es este mi carro? Pues yo meto aquí a quien yo quiera, yo lo estoy pagando. Pues prepárate porque ya te lo van a quitar. ¿No es este mi cuerpo? Pues yo hago con él lo que quiera. Pues prepárate porque ya vas a salir embarazada. Y qué bueno, es una bendición, pero todavía no es tiempo. yo hago lo que yo quiero. Y ese es el problema. Él, mire, Babilonia tenía los jardines colgantes de Babilonia. Era una hermosura, era una belleza Babilonia, los edificios, algo tremendo, hermano. Cuando usted, bueno, en Irak, si usted quiere ver, vaya a ver las fotos. ¿Cómo se llama? Arqueología Irak. No, hombre, hermano. Usted encuentra ahí edificios antiguos, pero se ve la belleza. Se ve aquella arquitectura preciosa, ¿verdad?, que tenían los antiguos. ¿Por qué? Porque este señor dijo, yo construí esto, yo hice lo otro, y yo hice acá, y yo hice. Y mire, a veces no lo decimos, pero sí lo sentimos. ¿Y sabe cómo? Ah, dice, si yo me llego a ir de esta empresa, se quiebra esta empresa. Mejor van a estar sin vos, porque vos un gran bolo, ni llegas a trabajar. Ay, me voy a ir de la iglesia porque allí no me valoran. Andate, papito. Dale chance al otro, no te preocupes. Es que el pastor, mire, es que eso es famoso, ¿verdad? Entonces, ay, pastor, ya no aguanto, ya no voy a venir a la iglesia. Está bueno, no vengas. Si es que aquí los que necesitamos al Señor somos nosotros, Él no te necesita a vos. Ahora, vos me pones a mí, que yo aquí, yo no soy el culpable de tus problemas. Vos sos el culpable de tus problemas. Ni metas a Dios tampoco. Vos mismo te has buscado esas cosas. Vos mismo te complicaste la vida. Vos mismo hiciste eso. Entonces, ¿por qué metes a Dios, pues? Ay, es que Dios me dio a este hombre. No te lo dio Dios, te lo diste vos solo. Porque vos escogiste ese destino. Vos solito dijiste, con este panzón me voy a quedar. Y ahí estás, amolado. Y después decimos, ¿por qué Dios lo permitiste? Mira, mamita, Dios te dio inteligencia. Hubieras buscado a alguien con pisto y mira, uno acabado buscaste. No, claro. O sea, yo entiendo, estoy bromeando, estoy diciendo en serio, ¿verdad? O sea, pero hermano, mire la juventud de hoy, metidos hasta las 2 de la mañana, jugando en los celulares, no duermen y los bichos hasta con ojeras y viendo. No, hombre, están arruinados. 22 años arruinados ya. Tengo más fuerza yo que tengo 42, 43. Monos no hacen nada, solo jugar. Que PlayStation y gente, hermano, que vamos a los papás que les compran esas tonteras. No le compren esas tonteras a sus hijos. Diecisiete años, y ya con celular los monos y iPhone. No, señor, que les cueste, que lo trabajen. Hoy en la mañana cité a un hermano, a un muchacho. Se va a graduar el 9 de diciembre. Y le dije, mira, vas a trabajar conmigo 4 domingos. Le voy a pagar caro. Carísimo le vamos a pagar a este muchacho. Pero ¿sabe qué? Va a valorar su graduación, porque no tiene el dinero para la graduación. Pero le dije, mira, vos qué querés que vamos a venirte y vamos a regalar. No, papito, te van a costar. Lo primero que iba a hacer era ir a raspar la pared, pero está enfermo. Entonces, no, vas a hacer esto, te vas a ganar ese pisto. Pero ¿cuál es el problema? En el corazón ellos se creen dioses. En el corazón ellos se creen que ellos mandan. ¡Ah! Y no me diga nada. Ahí vino una hermana llorando. Porque el cipote, el muchacho, la saca de la casa. ¡Váyase de aquí, no la quiero! ¡Ay! Me dije, ay, papito, mira, hermano, si yo a la fiscalía la quería mandar para que le metieran una medida cautelar a ese mono peludo y que lo agarren bien, que lo echen de la casa. Pero no la mandé a orar, ayunar. Tráigalo aquí, hermanito, aquí lo vamos a tratar bien, venga aquí a la iglesia. Pues sí, pero yo en mi mente estos monos, va, qué barbaridad. ¿Cómo le vas a gritar a un adulto? ¿Cómo le vas a gritar a un anciano? ¿Cómo le vas a gritar a una persona mayor que vos? Irrespetuoso, soberbio. Peor que la gente que te da de comer. Qué terrible, hermano. Y mira, él viene y piensa y dice, esto. Él lo dijo, esto, pero en el momento que él soltó la palabra, en el momento que él dijo, esto yo lo he hecho, Mire lo que dice el versículo número 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Punto y coma. Y de entre los hombres te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán. Y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y no lo da a quien, y lo da a quien él lo quiere. Mire bien, qué bonito. Vaya. Esta que no es la historia de nosotros. ¿Ah? ¿Por qué Dios detesta la soberbia, la altivez y el orgullo? ¿Por qué la detesta tanto? Porque el origen de eso es Satanás, el diablo. ¿Quién fue el primero que se enorgulleció en contra de Dios? Esto lo estaba explicando yo esta semana en algún estudio bíblico. Yo les explicaba a los hermanos que antes de crear la humanidad, Dios creó los ángeles. Y esta situación, hermano, de crear los ángeles, a Dios le dio mucho gozo. Pero ¿cuál es el problema? Uno de ellos se rebeló. Entonces, Isaías, capítulo 14, verso 12, no lo busque, le leo yo. Y si quieren, los hermanos de multimedia, pónganme en la pantalla Isaías 14, 12. Ahí vamos a ver una cosa bien bonita. Mire qué bonito. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de qué? De la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Mire bien, tú que decías en tu corazón. Vaya, mire los verbos, ponga atención. Mire lo que dice. Primer verbo, subiré. O sea, ya para arriba va. Al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios. Mire, levantaré mi. Mire, subiré. Levantaré. Vamos al otro versículo. Y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. El siguiente. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Ay, papá. Todo eso es ascenso. Diga conmigo ascenso. Ahora veamos el descenso. Mire lo que dice el descenso. Mire el descenso. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del. Bueno, subiré, levantaré. ¿Qué quiere ser? ¿No fue el pecado de Eva, pues, y Adán? Ser semejantes a Dios. Si comen de este fruto, ustedes conocerán, ¿verdad? Lo bueno y lo malo. ¿No es eso lo que nos llena el corazón cuando le decimos al esposo, ya no te aguanto, te voy a dejar? He conocido a otro hombre que me sostiene mejor que vos, que sí me valora. No es lo que dice un varón para cuando le dice a la muchacha, mira, es que yo la verdad, yo ya no te amo. ¿Y qué hacemos con los dos niños que tenemos juntos? Pues ahí te voy a ayudar, yo me voy con otra que sí me valora. Subiré, subiré, subiré. Caeré, caeré, caeré. Se queda un ratito. ¿Ah? Y es terrible. Por eso Dios detesta el orgullo. Por eso Dios detesta la soberbia. Porque es un pecado radicado en la esencia de Satanás. Porque es un pecado radicado en el enemigo. Es algo que viene de él. Y nos llena. Hermano, aquí hay mucha gente bien calladita, bien sentadita. Pero por dentro, se los digo, que muchos nos creemos una gran cosa. Y creemos que aquí nadie me puede decir nada y yo hago lo que yo digo. Pues entonces te voy a decir un par de cositas que te van a suceder. Mira, ¿qué es lo que yo veo en todas estas características? La pregunta que nos hacemos es, ¿cómo fue humillado Nabucodonosor? De vivir en el palacio con todo los vestimentas que se ponía. Pasó, hermano, de ponerse los vestidos hermosos, las telas, después de tener, hermano, perfumes, pasó a andar como que era animal. ¿A cuántos aquí les está cayendo ese castigo? Y quieren comprar una camisita, y quieren comprar una ropa, y no hay. ¿Y por qué? Porque vos mientras, un ratito que ya te pones una camisita de marca, que ya andas mejor vestido, se te olvida quién te lo ha dado, quién te lo dio. Y habemos gente, me incluyo yo, que marca aquí, marca allá. Si eso no es nada, men. Lo que vale es la persona, es el individuo. Pero nos hemos hecho tan marquistas, incluyéndome yo. Ay, que si los zapatos, que si no es cincho, no sé qué. 800 pesos por un cincho Ferragamo, usted. No, hombre, con 800 bolas me compro un Nintendo. O sea, un iPhone. No, hombre, pero un cincho. Mejor un chabeleado de estos de 40 pesos, ¿ves? Pero ya parece, y en mí parece de 800. Pero, ¿cuál es el problema? La gente vive aparentando cosas que no tiene. Andan enseñando el carro y no es de ellos. Ni lo han pagado. Y deben la cuota. A mí me dijeron en Autofácil, esta semana fui. Mire, ¿conoce a don fulano? Sí, es que debe tantas cosas. No, hombre, es vergüenza, hombre. Y que le hablen. Ah, no, y usted le dice, ay, no, es que este es mi carro, es carro que no se queda. Ay, qué carro. No es tuyo, te lo han prestado. Pero ¿cuál es el punto? De vestirse con lujo, pasó a la miseria. Dos, de vivir en el palacio real y sus jardines hermosos, pasó a vivir, hermanos, en el intemperie, como animal, nada, en el desierto. Ahí donde nadie te quiere ver. Ahí donde la gente no te habla. Ahí donde la gente no le interesa a nadie. Y cuando eras el gerente, y cuando eras el pastor, y cuando eras... Mira, cuando a mí me echaron del tabernáculo, de que el pastor Michael me mire, que usted es supervisor, que no sé qué, que no sé cuánto. Va, el día que a mí me echaron el del tabernáculo. Por eso el pastor Rafael Caña siempre dice, las plazas no son eternas, acuérdese, dice, siempre dice el pastor Rafael eso. Y entonces, claro, yo se lo digo a usted, las plazas no son eternas. Si usted se le ha subido la viruta porque gana 600 pesos, no, hombre. Que ha agarrado un empleo o ha agarrado un puesto en el gobierno. ¿Y qué sucede? Los únicos que a mí me hablaron fueron Héctor Castillo, Hazael Mendoza. De ahí nadie me habló. Porque ahí es donde vemos la verdadera situación. Si tenés amigos, no tenés amigos. Y hasta ahora, pues yo puedo decir que son amigos. ¿Por qué? Porque, hermano, cuando estuve amolado, yo con mi esposa embarazada, sin trabajo, yo bien me acuerdo cuando llegó Héctor Castillo, yo estaba en el comedor, mira, voy a llegar ahí, y llegó, se parqueó en mi casa, sin trabajo, yo, mi esposa embarazada. Y Héctor me dijo, mira, Michael, yo soy capaz de darte este proyecto, si vos querés pastorear, él me estaba ofreciendo su iglesia. Imagínese cómo no es amigo. Así, pastorea la voz y yo me quedo como a colaborador tuya. No, Héctor, esa iglesia, esa visión es tuya. Dios te va a bendecir a vos. Pero ¿qué pasa? Después de la gran soberbia, yo me puse a chillar, hermano. Y me puse a chillar todos los días, chillando en el cuarto allá solo, yo diciéndole al Señor. ¿Por qué? Después de vivir en el palacio, vivís ahora en la calle. Ahora, después de tener las riquezas, estatus y posesión, y ahora ya no tiene nada. Ahora, mire lo que comía. Comía de lujo, grandes manjares, grandes banquetes. ¿Y qué es lo que come ahora? Come como los bueyes. ¿Ah? No es, hermano, hasta que uno ha perdido el trabajo y valora y dice, hey, quisiera ir al Pollo Campero. Mira, hay gente, hermano, que usted cree que toda la gente puede ir al Pollo. Hay mucha gente que no puede ir al Pollo Campero, hermano. Y desearían ir. Pero la pregunta es, ¿la soberbia cómo la tenés? O echarte, ¿verdad? Ya algo más fino, ¿va? Una pizza, ¿va? Que te sube los triglicéridos, el colesterol. O sea, pues sí, pero vaya, ir a la pizza, ¿cuánto cuesta? Ir cuatro gente a la pizza, a un restaurante, ¿cuánto cuesta? De barato, hermano. Si no comes pizza, si te comes una tu pastita, un voladillo, son 60 pesos, hermano. ¿Quién los tiene? Y cuando estás ahí, ¿verdad? Cuando estás sentado en el restaurante, cuando tenés la posición, se te olvida, no te acordás de nadie, sos un gran soberbio, vos crees que vos solo, y aquí yo, vaya pues. Ahora, de ser el gran inteligente, ahora sos una bestia. Hasta el codo se me dio. Después de ser el gran ilustre, y no por soberbio. Ahora, veamos, porque aquí no termina, ya cerramos, pero ya les voy a explicar. Mire, el sueño de Nabucodonosor, veámoslo ahora, porque yo le dije que tenía dos etapas, ¿va? Entonces, veamos la etapa de Nabucodonosor. Es que el pastor le decía Nabucodoncito, no me acuerdo cómo es. Pero bueno, si usted conoce a un soberbio, dígale, don Nabu, dígale. Don Nabu, vas a comer. Don Nabu, y el león, sí, quiero comer. Tomá pues Nabu, aquí está tu frijolito. Bravo el hombre, llega, ni da para la comida y quiere comer el soberbio. Ni ha llegado en dos días porque ha andado zumbando con los amigos, vos lo que tiene, y quiere que le den de comer pollo. ¿Ah? Don Nabu. No, hombre, no. ¿Y la niña Nau? ¿Ah? ¿Ah? Ay. Uy. Esa. Ni me hables de esa. Vaya pues, niña Nau. Quiero ver. Quiero ver. Cuando ya usted ya esté sufriendo, que lo aparten de los hombres, después de estar en medio de todo y allá ya no te queremos, sos un marginado, no te necesitamos. El árbol que aparece comienza el sueño desde el versículo 10. Note esto. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo. Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Este qué sueño. ¿Ya ha soñado usted con los palos? Yo he soñado. ¿Sabes qué era mi sueño? Fíjate, yo era loco, ¿eh? Bueno, soy todavía. Pero yo pasaba por el edificio telefónico y decía, allá voy a tener mi oficina yo. Voy a tener una oficina jurídica, voy a tener 6 abogados ahí pagados bien, voy a tener un buen Mercedes. Sueños más que ahora pena me dan, hermano. ¿Por qué? Porque todos hemos soñado ser palo. No digo, no oigo amén. Pastor, y usted dice, ¿y cómo voy a querer ser palo? El palo representa el sueño de los hombres: crecer, ser conocido, ser grande, tener follaje, tener pisto, que las redes sociales, 1,000,000 de seguidores, famoso, famosa, operada. ¿Ah? Como la Luciana, pero, la niña, señora Luciana. Pues sí, ¿qué es lo que quiere la gente? Ser árbol y ser grande y ser poderoso y que todos dependan de ti. Los animalitos que estén abajo, las avecitas, todos dependen de don Nabu y de la niña Nabu. Esa era la pelazón de Nabucodonosor, que se creía tan grande, que se creía tan inmenso, que le daba sombra a todo el mundo, y lo que quería era que todo el mundo dijera, allá está Nabucodonosor, te alabamos, sos grande Nabucodonosor. ¿Y qué hace Dios? Mírame, quítame ese gerente que está ahí, quítame a este empleado que está aquí, quitarle las empresas a este, ¿ve? Quitarle la casa. Se le subió la viruta. Y ahí es donde viene el deseo. Mira, estas caídas, hermano, primero te quitan el follaje, ¿ah? Lo bonito, lo bonita. Después te quitan las ramas, los frutos. Y aquellas personas que usted veía y dice, ¿y hoy qué le pasó a este? Pues sí, que vos creías que vos eras el dueño del pisto. Y vos creías que vos eras el dueño de la plaza. Y vos creías que todo el tiempo Mauricio Funes iba a estar en el gobierno. No. No es así. Entonces Dios dice, córtenle el... Primero vamos pues suavecito, primero el follaje. Ay, hermanos, tener una enfermedad terrible, hermano. Ir al hospital Rosales a terapia, terrible. Quitarle las ramas. Cuando ya Dios viene y dice, este no entiende. Este no entiende. Le vamos a tener que quitar el carro. Y ya aquel que daba, que proveía, ya no, ya le quitaron el follaje, le quitaron las ramitas, ya la sombra ya no tiene, fruta no tiene. Y cuando no tenés, te olvidan, se olvidan de vos. Cuando ya no tenés el cuerpo, cuando ya no tenés esa juventud, ya no vale nada. Ya enfermo, nadie te quiere. A veces ni los hijos lo quieren cuidar a uno. Porque cuando vos, ellos estaban siendo criados, vos chupando andabas. Y cuando te pedía la mujer para los zapatos, no le dabas. ¿Cómo te van a querer tus hijos si nunca les has regalado nada? Venga para acá, Nabú. Le vamos a cortar follaje, ramas. Diga conmigo, cutuco. Solo el cutuco va a quedar. A mí me ha pasado. ¿Y sabe qué? Debemos de dar gracias porque Dios es tan fiel que si Él hubiera dicho, arránquenlo desde el suelo, nos destruye. Pero Dios dice, rápenlo, pódenlo, quítenle, pero no lo maten. Porque todavía tengo propósitos para esta persona. Si te humillas, si dejas de ser soberbio, soberbia, Dios te va a restaurar. Dios te va a volver a levantar, suavecito, suavecito, pero eso sí. Te va a volver a levantar. Tal vez ya no con las mismas ramas de antes. Porque ya después de un cáncer ya no queda igual uno. Tal vez ya no con la misma inteligencia. Porque después de tanta droga, te queda un poquito ahí que la neurona no te funciona. Porque ya después de tener 3 hijos, ya no quedas igual. Pero aún así, Dios todavía tiene propósitos. Y dice Dios, no le vamos a cortar. Solo córtenme. Y dejen el cutuco. Miren lo que dice el versículo número 14. Y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortad las ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Te deja tu mujer, te dejan tus hijos, te dejan tu gente, hasta tu familia te da la espalda. Pero mira el 15. Ahí hay misericordia. Diga conmigo misericordia. Más. La cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Se ha mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de qué. O sea, ahí se confunde porque el árbol como que se convierte ya en una bestia porque dice que tiene ataduras de hierro y de bronce. Pero no toquen la cepa. Mire, y con el rocío, uno vuelve a crecer otra vez. Después de que nosotros hemos sido soberbios, altaneros, pedantes, Dios dice, córtenlo, pero no lo corten todo. Dejen nada más la cepa del árbol, porque yo me voy a glorificar en su vida y lo voy a restaurar, lo voy a componer, lo voy a enderezar. Hermano, eso que dice la canción, ¿verdad? La alabanza esa, árbol que crece doblado, jamás su rama endereza. Esa, para Dios es mentira. Porque Dios te corta todo y vuelves a nacer como Él quiere. ¿Ah? No, no es necesario, no es necesario, hermano, que nosotros vengamos y digamos, no, no, no hay esperanza para este, ¿cómo nombre? Yo le contaba a los hermanos del viernes que ahí en la prisión donde estuvimos el martes están los enfermos crónicos de SIDA, bien terrible. Y había un muchacho que también tiene otra enfermedad y le habían amputado las dos piernas. Uy, yo me quedé ahí viendo, yo dije, qué mal, dije yo, pobrecito este señor. Y se nota que se las acaban de quitar. Pero fíjese que los reos que estaban bien chistosos le decían, porque yo a comenzar a predicar iba. Entonces cuando lo llamaron a él para decirle, fulano de tal, anda que te va a chequear el doctor, que no sé qué, el custodio lo comenzó a empujar y le gritaban de allá adentro, ponete los zapatos vos, ponete los zapatos. ¿Y cómo iba a poner usted? Y las dos patas le han amputado. Pero mire, mire, pero ¿sabe qué? El reo se reía, mire. O sea, ¿no cree que él quedó acomplejado? ¿Por qué? ¿Por qué? Ya había recibido a Cristo. Es que, hermano, te pudieron haber amputado hasta los dedos. Pero cuando Cristo está en tu corazón, hay esperanza para el futuro, hay esperanza para el futuro, hay esperanza. Si te ha tocado una poda, si te ha tocado que te quiten la rama, si te ha tocado ser humillado, no te preocupes porque viene Dios, te tira el rocío y va a volver a nacer un vástago, un renuevo, pero ahora en esperanza con Cristo. El árbol representa dos direcciones. El árbol, mientras provee, da sombra y protege, cumple su función. Pero cuando un palo se queda solo con las raíces, ya no cumple la función. Y les voy a decir algo muy sinceramente. Habemos personas aquí que se nos ha olvidado para lo que Dios nos creó. Si ustedes tienen hijos y nietos, cuídenlos. Dejen de andar dejando solos a sus hijos, solas a sus hijas. Como que somos palos egoístas, que solo somos la cepa del palo, ¿verdad? Entonces, un árbol que no cumple la función es podado. ¿Por qué? ¿Qué le había pasado a Nabucodonosor? Solo se preocupaba de sí mismo, solo le importaba lo de él. Él se veía grande, él creía que todos vivían en él, que todos vivían en su existencia, por él vivían mis hijos, mis empleados, esta empresa, todo él pensaba que él era el centro de todo. Vos no sos el centro de nada. ¿Por qué, hermano? Porque ante Dios nosotros somos criaturas, no somos el árbol que llega hasta el cielo. No se le olvide, porque ese árbol no es usted, ese árbol es Jesucristo. Porque la fuente de vida eterna es Jesús. La fuente de toda provisión, la fuente de la protección, la fuente de la misericordia es Cristo, no es usted. No es usted el dador de todas esas cosas. Usted se cree la gran cosa porque le da de comer a sus hijos. Si el día de mañana se muere, sus hijos no van a dejar de comer. Usted se cree la gran cosa porque tiene buenos carros, buena empresa. Usted el día de mañana se muere, ellos van a seguir comiendo y va a seguir adelante porque usted no es el árbol. El árbol es Cristo. Y Él provee todo, Él es el dador de la protección. Entonces, no nos veamos como árboles frondosos. Usted, señora, no se vea como la gran cosa. Usted no es una gran cosa. Jesús es lo más grande. Y si usted se ve pequeño ante Cristo, usted siempre va a tener estabilidad. Pero el día que usted crea que usted es el palo que da de comer a todos, que usted es el palo que sin usted nadie puede vivir, que usted es el palo que da protección y aquí solo yo mando. Y señoras que creen que con su físico cautivan a sus varones y todo eso, usted no es nada, hombre. El día de mañana un cáncer, Dios no quiera, Dios guarde, hermano. Llegaron unas muchachas a pelear ahí, y porque tienen buen cuerpo, creían que iban a embelesar a los policías. Presos nos iban a meter a todos. Y estas bichas, dije yo, estas creen que quizás el policía bravo estaba. Pero ella se movía hasta con tacones en el desalojo. Y le hacía y caminaba. Yo de volada, así viendo, pero pero el agente bravo, el agente enojado. Pero hay mujeres que piensan que con eso pueden cautivar. Usted no es el árbol, Jesús es el árbol. Y le voy a decir una cosa. ¿En qué momento reaccionamos? Y con esto cerramos. Al pobre Nabucodonosor le tocó ser bestia. ¿Por qué? Porque todo hombre y mujer que pierde el sentido de la vida, pensando que él es el árbol de vida eterna, es una bestia que ha perdido la inteligencia. Se embrutece. Terrible. Nos convertimos en personas feroces. Y de ser algo pasamos a ser nada. Vuelvo a repetir, toda persona que crea que es el centro de todo va a terminar siendo una criatura. Perdido en la razón, perdida en la razón, abandonada debajo del rocío de la intemperie. Pero mira qué bonito. Cuando pasó el proceso, Dios había dado la orden que la cepa la dejaran todavía. Pero mira, mira qué hermoso. Aquí viene, diga conmigo, la restauración. Versículo 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo. Alcé mis ojos. Alcé mis ojos. Ojos, iba a decir. ¿Para dónde ven los animales? Abajo. ¿Para dónde ven los hombres? Para ver que solo Dios tiene todo el poder, la gloria y la altura y la gloria eterna. Solo es de Dios. Ve hacia el cielo, no se le olvide nunca que usted no es más grande que Dios, que solo Dios es más grande que nosotros, solo Cristo es más grande que todos nosotros. Ve al cielo. Alzo mis ojos, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Mi socorro viene de ti, mi ayuda viene solo de ti. O sea, ya no estás metido en tu propio mundo, ahora ves hacia Dios. Y cuando Nabucodonosor ve hacia el cielo, se da cuenta que solo Dios es eterno, poderoso y es más grande que él. Hermanos, ese es el objeto de este mensaje. No crea que usted es el centro de todo. Jesús es el centro de todo. No ve hacia adentro, solo para usted todo. Ve hacia arriba. ¿Y qué pasó cuando vio hacia el cielo? Dios lo restauró. Mire lo que pasó. Alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y mira lo que lo primero que hizo: bendijo al Altísimo, alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Mire qué bonito. Primero, bendijo a Dios y glorificó a quién? A Dios. Dos, versículo 35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como, reconoces que él es pequeño a la par de Dios. Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue. Le devolvieron todo, igual que a Job. Es que así es Dios. Si reconocemos humildemente, ¿sabe qué? Voy a cerrar así. Tengamos una humildad para todos los días. Y tengamos una oración todos los días de ser humildes. Todos nosotros necesitamos una gotita de humildad. Reconocer que solo Dios es el Rey eterno, el Altísimo Dios. dueño de todo el mundo, de nuestras vidas y de nuestra existencia. Y si has perdido algo, cuando te humilles, Dios te restaurará y te volverá a dar una oportunidad para levantarte. Adoremos a Dios entonces. Un fuerte aplauso para Cristo. Gracias, Padre Celestial, por tu misericordia. Gracias, bendito Dios, por tu amor.